Muy buenos días a vos. Realmente comparto hermosa de la música paraguaya. Hay que poner más telones de música paraguaya.
Pero contame, pero la verdad, no me vayas a inventar. ¿Cuándo comenzó a gustarte la música paraguaya?
Bueno, yo ya tengo 51 años, así que...
Yo tengo un poco más, pero...
Una época. Sí. Mi papá siempre... ¿Te acuerdas que antes no existía ni CD ni nada? Porque sí, estaban los famosos cassettes, ¿verdad?
Exacto.
Y siempre él ponía música paraguaya, ponía tango, ponía samba, Mercedes Sosa, esas músicas...
Contestatarias.
Y mucha guaraña, mucha música paraguaya. Entonces yo desde chiquitita me acostumbré a la música paraguaya, me encanta, me fascina. No sé, te digo que desde que, no me voy a equivocar si te digo que desde que tengo uso de razón, pero es gracias a mis padres, ¿verdad? Uh-huh. Que siempre ponían música paraguaya, estábamos
entonces,
por el Chaco, entonces siempre tomábamos alguna emisora que tenía solo música paraguaya también, entonces...
Pero entonces, no ibas a bailar, no ibas a las discotecas porque o lugares así, porque no, ahí no se escuchaba música paraguaya.
No, la verdad es que no iba mucho a discotecas.
Ey,
no,
eso ya no te creo.
No me dejaba.
¿Dónde conociste tu novio, tu marido? ¿Dónde conociste otro novio?
Estudiando.
No.
Al Club Deportivo San Juan, ahí pasé mi juventud y ahí bailé.
Diputada.
Y a los 15 y todo eso.
Vamos a cambiar de tema porque voy a terminar calificándote Santa Rocío. No, eso no vaya con eso.
Bueno, decime, José, ¿qué te puedo ayudar?
Diputada, estábamos escuchando un larguísimo discurso del presidente de la República y con mi compañero de trabajo que estaba antes que yo, que es Javier Panza. Tratamos de analizar por qué el presidente de la República o su equipo comunicacional o sus asesores políticos no le dejan o no le permiten o él mismo no ingresa a su agenda hablar de los temas coyunturales que ahora están afectando a su gobierno. Habla de sus horas, habla de la tarea que Paraguay no va a ser, siempre él dice que Paraguay no va a ser muy perjudicado en lo económico después de que se acabe esta pandemia. O sea, todas esas cuestiones que ya sabemos de memoria, pero que no le ayudan, porque hay un sector crítico que espera que él hable de las cosas que realmente están afectando a su gobierno y que ahora incluso lo arriesgan a un juicio político y interpelación a sus funcionarios. ¿Hay un análisis en Patria Querida donde diga por qué el presidente de la República se niega tanto a hablar, digamos, de estas cuestiones?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿verdad? Justamente hablando con otros medios esta mañana, yo decía, es llamativo el silencio sepulcral del presidente de la República ante los graves hechos de corrupción. A ver, está bien que hable de sus obras, ¿verdad? No está mal que la ciudadanía sepa lo que él está haciendo, pero también tiene que contar a dónde saca la plata. Ayer nomás salía la información de cuántos millones de dólares en bonos, hoy el 19 se comienzan a vender, vamos a tener que pagar seguramente hasta nuestro tataranieto. O sea, no es gratis tampoco la realización de obra. Y si no abre, si no se hace obras con toda la plata que le estamos dando, bueno, eso es aún peor, ¿verdad? Pero, a ver, un líder debe hablar de las cosas positivas y de las cosas negativas que están ocurriendo. Los golpes que está recibiendo este gobierno por sospechas de hechos de corrupción son cada vez más fuertes y su silencio es cada vez más hermético. Entonces, realmente es muy difícil saber qué es lo que piensa el presidente de la República porque él no habla de los problemas. Acá tenemos dos aristas, está muy bien y ojalá sea así como él dice, que nos recuperemos, eso sería fantástico, o sea, eso es lo mejor que le puede pasar al país, pero esas cosas buenas no pueden tapar lo malo y él debe dar una explicación o por lo menos sentar una postura que fue muy firme. Yo siempre digo, Marito fue muy firme al inicio, todos teníamos mucha esperanza, porque por más de que seamos opositores, o sea, siempre uno tiene esperanza, porque si le va bien al país, nos va bien a todos, o sea, queremos que toda la ciudadanía esté bien. Pero hoy ese presidente, del caiga quien caiga, se ha vuelto mudo en cuanto a las cuestiones de corrupción. O le han rebasado totalmente, o realmente es muy difícil explicar cuál es su estrategia comunicacional.
No entra,
y habría que ver con
¿sí? No entra, digamos, en ese análisis, diputada, en que él sabe mucho más de lo que aparenta y eso le obliga a callar probablemente.
No, evidentemente el presidente de la República no puede estar ajeno a lo que está pasando. O sea, una negociación como la que se estaba llevando a cabo con PDVSA no puede estar ajeno al presidente de la República. Lo que pasó con Petropari en el mismo dictamen donde Cosia dice recibí instrucciones, ¿y de quién recibe instrucciones? Un procurador. El presidente de la República es el único mandante sobre el procurador general de la República. No le va a estar mandando el intendente de la localidad de no sé dónde. Es el presidente de la República. Y con mayor razón tienen que dar. No se soluciona esto con renuncias. Yo lo vivo diciendo, lo digo en las redes, lo digo en las entrevistas. Esto no se soluciona con renuncias.
Claro,
no
pero
se soluciona con explicaciones.
Pero el presidente de la República dijo, eso fue bien claro, hace cuando estalló el affair Villamayor, dijo el que se enteró por televisión. O sea, es evidente que hay algo no está funcionando en su equipo comunicacional o él mismo trata de separar, digamos, las cosas. Hoy para uh-huh. sorpresa nuestra, por lo menos mía, periodísticamente hablando, Denis Licci estaba a su lado. O sea, ese para mí es la señal.
Es un mensaje claro.
Claro.
Un mensaje claro. Yo le respaldo a este señor.
Claro.
Entonces, acá que hagan lo que quieran nomás, que el pueblo se quede con las ganas, que la ciudadanía se quede con las ganas de saber qué es lo que está pasando en este gobierno, de qué es lo que se iba a hacer con su plata, cuáles eran los fundamentos técnicos, legales, jurisprudencia, estado del expediente. Aguántense porque no van a tener la respuesta. Esperemos que en la interpelación se den todas esas respuestas. Sí, es que se logra la interpelación, ¿verdad?
Bueno, no, yo no sé
ojalá
si la
que así sea.
Yo no sé si la una interpelación va a funcionar porque yo no sé si se encontrará. Yo no quiero juzgar, digamos, la capacidad de los diputados y los senadores cuando llevan adelante una interpelación, pero yo no sé si va a llevar todos los documentos que le comprometen o habrá un mecanismo, probablemente, que yo no lo conozco, para poder hacer que entren, digamos, en algunas contradicciones a Villamayor para lograr saber de qué es lo que ocurre. Nunca te va a contar realmente.
Claro, el tema de las contradicciones están en todos los medios. O sea, las contradicciones son, él dice una cosa y el de Venezuela dice otra cosa. Ahora, ¿cómo contrastamos? Porque no lo podemos traer a interpelar al de Venezuela, ¿verdad? Claro. Y es bueno, y él va a persistir y es lo que es su estrategia, evidentemente. Está diciendo hay que basarse en los documentos, entonces él te muestra los documentos donde los otros te dicen sí, quiero el acuerdo, que supuestamente él es el que al final, el experto en relaciones internacionales para todo esto, ¿verdad? El tema de Villamayor es muy muy complejo. Este señor siempre sale bien parado, no sé qué santo aparte tiene, pero a ver, tiene que dar muchas explicaciones, sobre todo con relación al abogado y la, porque acá, si vos te diste cuenta, cuando él dio su explicación al público, hizo mucho énfasis en el ahorro que iba a hacer el Paraguay, pero en ningún momento hizo mucho énfasis en la comisión, entre comillas, honorarios que iba a cobrar el abogado. Uh-huh. Y ahí está el punto principal. El ahorro que iba a significar este acuerdo para el Paraguay, que finalmente no se llevó a cabo, es una cosa, pero el de Venezuela dice que el Paraguay es el que le presenta al abogado. O sea, ahí está el punto. Sobre ese acuerdo iba a haber un gran negociado, que es lo que podemos leer entre líneas, ¿verdad?
Permitime pasar un poco al plano político todo esto que estás planteando, diputada. El presidente de la República en este momento pende sobre su cabeza, digamos, una posibilidad o un riesgo para él de un juicio político. Frente a Guazú impulsa, busca ya votos, que porque no le convence ya directamente lo que dicen ni Licci cuando habla, si es que habla, Juan Ernesto, y menos al presidente de la República. Entonces proponen ellos que la única solución es un juicio político en este momento y para que explique de alguna manera ya a la justicia, probablemente si es que eso ocurre después, al presidente de la República. Se analiza, digamos, y está buscando votos también en la Cámara de Diputados. O sea, se analiza eso en Patria Querida. Y si se analiza, ¿cuál es el rumbo? ¿Descreen en Patria Querida de que eso podría ir resolviendo el inconveniente? ¿O van a encontrar, digamos, trabas en un acuerdos políticos internos dentro del Partido Colorado que impidan un juicio político?
A ver, en primer lugar, Frente Guasú no tiene un solo representante en la Cámara de Diputados. O sea, no sé qué votos están buscando, que digan con quién están hablando y qué votos estamos. Pues muy fácil es salir a decir, ¿verdad? Lanzar el tema. Pongamos eso sobre la mesa primero. Ellos no tienen un solo diputado en la Cámara de Diputados, ¿verdad? En segundo lugar, desde el punto de vista del partido, eso creo que la Cancillería te lo había dicho, no nos hemos reunido todavía, se va a analizar a nivel de conducción. ¿Verdad? Yo no lo hemos conversado aún, eso se va a analizar a nivel del partido, no es una decisión menor la que se debería tomar y lógicamente acá debe haber un consenso y para que haya los votos, sí o sí se necesitan los cartistas, porque si no, no llegamos. La oposición sola no llega, ni aunque nos juntemos con todos los liberales, no llegamos. Sí. Así nomás es el tema. Son números. Ya pasó la pasada y bueno, son números así que no podemos cambiar. Es la realidad hoy en la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos, y si la operación cicatriz sigue cicatrizada, aunque creo que no está tan cicatrizada, pero si siguen los acuerdos, eso no se va a dar, ¿verdad? O sea, eso hay que ser bien realista. Por más que Frente Guasú salga a decir, o sea, a ver, que digan con quién lo que están hablando, ¿verdad? Con quién están tratando de conseguir los votos, porque no hay ni nadie de Frente Guasú en diputado.
Claro.
Y bueno, a ver, y yo no sé si es el camino. O sea, nosotros necesitamos un presidente de la República que salga a explicar esto, que salga a ejercer su liderazgo. Porque así es el gobierno de cualquier institución. O sea, nuestras mismas casas, ¿verdad? Tenemos las cosas lindas y tenemos las cosas malas, de las cuales hay que hablar. Y lo que le está jugando en contra a Marito es que está callado. Eso es, nosotros esperamos todos, la ciudadanía, todos, de que él hable, pero con cada nuevo escándalo, él está más callado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de vuelta, verdad? Entonces, ahora, vamos a ver si en los próximos días, yo creo que sobre esto ya no va a hablar. O sea, si ya no habló, ya no va a hablar, ya no creo que hable.
Ahora,
ya no habló hasta ahora.
Ahora, diputada, quiero continuar en ese plano, analizando con usted este punto de vista. Yo creo que en la oposición en este momento podría ingresar, digamos, a un callejón sin salida desde este punto de vista. Necesitar el voto de Honor Colorado para poder lograr iniciar un camino de juicio político, incluso de interpelación a Villamayor, instalará de nuevo. Este es un análisis mío, puedo estar equivocado, por eso le planteo a usted. Instalará de nuevo como árbitro, como gran elector a Horacio Cartes de nuevo en esta coyuntura. Ya pasó uh-huh. con Itaipú. Y ahora de nuevo. Y supongamos que HC o Honor Colorado o Horacio Cartes decidan el juicio político. ¿Ustedes uh-huh. no creen que de nuevo instalará a este grupo político o a su líder, digamos, como el que elige y el que propone y el que ejecuta lo que debe ocurrir en este país y de nuevo dejar fuera a la oposición?
Bueno, a ver, la realidad, vuelvo a decir, acá son números los que necesitamos y los números los completan ellos. Esa es la realidad. O sea, si ellos no apoyan, no existe, ¿verdad? O sea, eso es clarísimo, es así. A ver, y en cuanto a si los posiciona o no, acá tiene una gran responsabilidad la oposición de ir conversando cada vez en forma más asidua, de tratar de crear un frente. Imagínate que el partido, justamente el Movimiento Honor Colorado, ya lanza su dupla presidencial, ¿verdad? Sí. Para el 2023, estamos en enero del 2021, a 2 años y 3 meses de las elecciones generales. Y bueno, de las internas ya un año y medio más o menos para las presidenciales, pero ya ellos ya tienen definido quiénes van a ir o cuál sería la dupla en principio. No sé si es un ¿cómo se dice así cuando se lanza el nombre para ver qué impacto crea, verdad?
Un globo sonda,
¿verdad? Claro. Entonces, la oposición debería estar ya avanzada en lograr la unidad, en buscar, me decía el otro día un líder liberal, me hizo mucho su análisis, me dice, Rocío, me dice, nosotros primero tenemos que unirnos, buscar los puntos en común y luego ver quién es el candidato. Porque el candidato sin equipo no sirve para nada, así de sencillo. Si vos no tenés equipo, aunque tengas la mejor, ¿cómo se llama esto? La mejor encuesta de todas, si no tenés equipo, si no tenés un planteamiento serio, él quería, a ver, ¿cuál es mi idea? Si uno siempre tiene ideas sobre esto, yo digo, a ver, si era un equipo, una dupla se define en su caso, o primero vemos, okay, si llegamos todos juntos, este va a ser mi ministro de Hacienda, este va a ser mi candidato a ministro de Agricultura, este va a ser mi candidato a tal cosa, esto. No, acá qué es lo que se hace, se busca una individualidad que está demostrado que si llega sola no hace absolutamente nada y después vemos con quién trabajamos. Lo fundamental es con quién trabajamos y qué ofrecemos como alternativa, porque eso es lo que te da la fuerza como líder a decir, yo lo voy a poder hacer, porque no hay líder que pueda jugar solo, y menos como presidente de la República. Entonces yo creo que estamos partiendo al revés, por lo que yo miro así muy prudentemente a las redes, estamos buscando individualidades que puedan aglutinar, pero nadie está hablando del equipo de vuelta, y eso es lo que yo veo en Marito, no hay un equipo, y eso que es el Partido Colorado, con gente de primera, con técnicos de primera, pudiendo tener una selección nacional, como decía Carter en su momento, ¿verdad? Que tuvo muy buenos exponentes, sin lugar a dudas. Pero y también este gobierno tiene gente muy buena. Tiene gente buena, ¿no? Todos son, están en el libro de ahí. Hay mucha gente buena. Pero yo creo que ya es tarde luego. Tenemos que haber comenzado el Navidad por ahí a hablar de esto y a formar y a crear equipo y luego medir quién está mejor. Medir un líder que pueda ser aglutinador, porque nunca vamos a poder coincidir en todo. El Frente Guasita Criaquería tienen formas de pensar totalmente opuestas. Claro. Dentro, igual con otros partidos del tercer espacio, tal vez compartamos algunos puntos de vista y otros no, ¿verdad? Bueno, hay tanto por hacer, pero hay que hacer, no hay que opinar nomás. Yo no formo parte de esas negociaciones ni de los grupos de discusión, pero ese es mi humilde aporte de ese un poco lo que me ha tocado vivir en diferentes puestos y viendo qué funciona. Como administradora pública, a mí me funcionó tener un equipo que te responda, un equipo que trabaje a la par que vos, un equipo que sea de confianza. Y eso hay que ofrecerle a la ciudadanía. Porque si vos le ofreces un nombre nomás, no estás ofreciendo nada al final. Una persona sola no puede, aunque mira, que aunque el 90% de la población le quiera votar, sola no va a hacer nada. Necesita ya un gabinete, nombres, 2, 3 candidatos para cada ministerio. Esto ofrecemos, estos pueden ser nuestros candidatos, estos están con nosotros. O sea, esa firmeza de un líder que quiere hacer cambios desde lo importante, el equipo.
Diputada, gracias por su...
mi análisis.
Gracias por tu tiempo, diputada. Seguiremos charlando.
Muchas gracias, hasta luego.
Rocío Vallejos, ella es